Gloria a Dios. Según la palabra, Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre. El Espíritu Santo está aquí. Jesucristo se fue con Dios Padre, se sentó a la derecha y antes de irse prometió enviar al Espíritu Santo. Es el poder. El que, es lo que tú sientes. Cuando tú sientes eso es el Espíritu Santo. Ese escalofrío, esa paz, esa tranquilidad que no podemos describir, es el Espíritu Santo. Jesucristo está a la derecha de Dios Padre. Y Jesucristo se toma tiempo para viajar y venir y darnos mensajes. Jesucristo hace menos de 2000 años vino y se presentó a Juan, año 96 después de Cristo. Se le presentó y le dio esto, le dio una revelación que Dios Padre le dio a él. Apocalipsis 1 habla de que Dios Padre le dio un secreto, muchos secretos a Jesucristo, su Hijo. Y Jesucristo se presentó ante Juan para decir esos secretos, para que se los diera al pastor y para que el pastor lo presentara a la iglesia. Así específicamente es. Envió a Gabriel para que hablara del futuro, de lo que viene, la angustia que viene cuando la iglesia sea arrebatada, ida y vaya al cielo. Quiero yo hoy hablarte de tres mensajes que Jesucristo le envía a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, las siete iglesias simboliza perfección, totalidad. ¿Por qué Dios no escogió la iglesia de Corinto? ¿Por qué no escogió la iglesia en Galacia? ¿Por qué no escogió, bueno, la iglesia donde nació, la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué no escogió la iglesia de Misiones, donde Pablo comenzó a plantar la iglesia de Éfeso, y todas las demás iglesias, que se llamaba, donde le llamaron cristianos, nos llamaron cristianos a nosotros por primera vez? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Antioquía. ¿Por qué Dios no escogió entre las siete iglesias a Antioquía, a Jerusalén, a Corinto, a la viña de Evanston? Bueno, estábamos todavía. ¿Por qué? Porque Dios escogió siete específicos, siete, que significa la iglesia universal, la iglesia principal comprada con la sangre del Cordero, que está formada por toda la gente del pasado que ya murió, por la gente del presente que estamos nosotros siendo la iglesia de Cristo, y por el futuro, los que vendrán, que van a ser la iglesia de Cristo. Una totalidad. Está representando los siete iglesias a la iglesia total, la iglesia completa, eso somos nosotros. Y estos tres mensajes a mí me sacudieron, me siguen sacudiendo. Ya lo había leído, pero hoy usted se va a llevar algo tan lindo, tan bello, venido, que viene del corazón del Señor. Hay dos puntos que los escribí hoy en la madrugada, en la mañana, cuando venimos para la oración con mi esposa. Yo me fui a tomar un café y le agregué dos puntos que son bien importantes. Esta es una prédica enseñanza con revelación muy profunda. Abre tu corazón, por favor. Espíritu Santo, abre nuestros corazones en la sensibilidad para agarrar completamente esta revelación y este mensaje que tienes a tiempo para nosotros. Tiene dos significados. Las siete iglesias tienen un significado en características que tenemos nosotros. Características positivas, características negativas. Entre la iglesia siempre hay personas no comprometidas. Entre la iglesia siempre hay cizaña. Personas que todavía no han tomado la decisión de ser parte de la iglesia de Cristo. Entre la iglesia siempre habrá infiltrados también. Yo oro que eso no suceda acá, pero bíblicamente se habla de infiltrados en las iglesias, personas que llevan, tergiversan la verdad. Ay, y en estos mensajes está todo intrínseco ahí, los siete. Así que quiero decirte que la iglesia de Éfeso y las otras seis iglesias, las características en las cuales vamos a hablar ahí, es un mensaje para nosotros, para este 2026 y para el año que Jesucristo venga a traernos. Bien, eso es lo primero que te quiero decir. O sea, lo que yo hablé hoy es para nosotros directamente. Jesús se encargó de que de esta manera llegara a nosotros. Bien, voy al otro punto. También estas mensajes a las siete iglesias también tienen un mensaje escatológico. Y ahora te lo explico. Son siete iglesias que totalizan la iglesia general, completa de nosotros, que somos nosotros. Ok, la primera iglesia, que es Éfeso, cubre la iglesia primitiva. ¿Cuándo nació la iglesia? Pregunto. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Jacob, cuando llamó a los discípulos, ahí Jesús estaba edificando la iglesia. Cuando los discipuló, ahí estaba edificando la iglesia, los preparó. Después les dijo, hey, no se muevan de allá, yo me voy, ya morí por ustedes, ya resucité, yo me voy, pero no se muevan de allá, esperen la promesa del Espíritu Santo, va a caer sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí estaba planificado que iban a hacer la iglesia. En el año 33, después de Cristo, nació la iglesia. Esa iglesia, Éfeso, simboliza esta iglesia. Desde ese 33 hasta el 100. Ustedes van a ver las características en la iglesia de Éfeso, exactamente lo que pasó en la iglesia primitiva hasta que vino la siguiente iglesia. Pero antes de proseguir, quiero que ubicarlo en el mapa. Mapa 1, Turquía, póneme Turquía. Ok, el país de Turquía, en el país de Turquía están las siete iglesias. Todavía están, son lugares turísticos, ¿no? En los cuales podríamos ir un día nosotros a verlos. Pero dentro de este país, Turquía, ahí están las siete iglesias. Éfeso fue plantada por Pablo. Pero lo que te quiero explicar es lo siguiente. Si ustedes ven Turquía, la parte que está allá al final, que colinda con Grecia y con Bulgaria, es una parte donde Turquía es parte de Europa. Solamente aquella parte que se parece un poquito a Alaska, ¿no? La parte que es parte de Europa, frontera con Grecia y con Bulgaria. Toda la parte de Estambul para acá, todo esto es Asia. Por eso dice a las siete iglesias en Asia Menor. En ese tiempo no era Turquía, era el Imperio Romano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la estatua? El Imperio Romano, la parte de hierro, las piernas, esa parte era una de las piernas. Espero no enchivolarlo. ¿Sí? Pero esa es Turquía. Bien, vamos con la foto número 2. La 3, la 4, no, solo son 2. Esta, mira, ahí están, las 7. Ahora lo ubico en Turquía, en la parte donde está pegando con el mar Egeo. Y ahí vas a ver que ahí está la isla de Patmos. Por aquí estaba tu hermano y mi hermano Juan. Ahí lo desterraron. Ahí Dios lo protegió, como nos protege a nosotros. No importa lo que digan las noticias. Ahí Dios cumplió un propósito, como Dios está cumpliendo un propósito en cada uno de nosotros. Ahí estaba Juan y Dios le reveló los mensajes para la iglesia que son para los últimos días. Y le reveló por medio de Gabriel los mensajes de más adelante de los mensajes de la iglesia que son los últimos tiempos. Que es donde vendría la gran tribulación, vendrían los siete sellos, las siete copas, esa gran angustia que va a haber, el anticristo va a entrar a reinar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me explico de esta manera para que usted pueda entender lo que le voy a decir adelante. Pero aquí están estas siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son los periodos de tiempo desde que nació en Éfeso. Cuando cayó el Espíritu Santo como viento recio en el gran Pentecostés, hasta la Odisea, que va a ser cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, escatológicamente, esa es la explicación. Y descriptivamente, nos representan a nosotros, a la iglesia de mi papá, nos está predicando en este momento mi papá, en El Salvador. Algunos infiltrados allá. En todas las iglesias hay infiltrados. Es triste decirlo, pero sí es. Y no tiene que ser alguien tan malo para ser infiltrado, simplemente cumplir un papel de desestabilizar el ambiente ahí o tergiversar la verdad, etcétera, etcétera, de muchas maneras. Entonces, características y escatológicamente, bueno, después de pasar de este punto, voy al siguiente. Ok, primera iglesia, Éfeso, aquí va. Éfeso era una ciudad en Turquía, Asia Menor en ese tiempo, la mejor ciudad de ese imperio, de esa provincia. Era la mejor ciudad. Estaba a orillas del mar, tenía mucho dinero, pero estaba rodeada de religiosidad, de idolatría, de paganismo. Ok, cada frase que yo vaya diciendo, quiero que tú te pongas como iglesia paralelo a esta iglesia, porque el mensaje es para Éfeso y para nosotros, como les expliqué anteriormente. Cuando yo te digo que la iglesia de Éfeso estaba en la ciudad de Éfeso y estaba rodeada de idolatría, tú y yo actualmente estamos rodeados de idolatría. Y muchas veces nosotros caemos, somos sacados y nos volvemos idólatras también. Todos. En algún momento, con mi actitud, yo me vuelvo un idólatra. Aún los que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Vamos rápido, pedimos perdón, confesamos nuestro pecado y rápido salimos y le pedimos ayuda a Dios. Pero los dioses de ese tiempo en Éfeso, ellos adoraban a una estatua, a una diosa que se llamaba Artemisa. Era una estatua de una mujer. Los que vimos en los años 80 aquella serie japonesa que se llamaba Mazinger Z, levanten la mano todos los ancianos, no sobró, no sobró, y todo el mundo vive así. No, no, yo vivo estudiando anciano, pues yo la vi toda, ¿sí? No, 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 los que la vimos, pueden levantar la mano, Danilo, no hay problema. Ok, todos los que vimos, fíjense cómo el enemigo trabaja. La caricatura, esa serie, hablaba sobre el bien contra el mal, ¿verdad que sí? Y mire cómo era el enemigo, mezclaba el mal diciendo que era el bien contra el mal. El mal contra el mal es lo que estaba haciendo, porque uno de los robots que participaba ahí era Diana. Y era un símbolo de la diosa que era adorada en esta ciudad. Estaba Afrodita también, que se va a mencionar en otra de las iglesias, Afrodita. También estaba, no sé quién es más por ahí, pero habían varios símbolos de dioses que están registrados en la estrategia que el enemigo tiene para sacarte de la iglesia. Pero ¿cómo lo hace el enemigo? Es la pregunta. Pues así como lo hizo en Éfeso. Muchos de ellos cayeron, otros no cayeron. ¿Sabe quiénes cayeron? Los que no leían la Biblia. Los que no estaban en relación cayeron. Por eso todo esto está completamente compaginado a todo lo que estamos hablando. Yo ya oré para que lo entendamos, así que no se preocupe, lo va a entender, hermano. Sí. La religiosidad y el paganismo en el templo de Artemisa. No le traje esa foto a Elías para que la pusiera, pero es un templo increíble, con un montón de columnas así. Columnas así, era el dios, era el templo donde adoraban a esta estatua. Y Roma, los romanos le llamaban Diana, ellos le llamaban Artemisa. Y miren, estas personas en la ciudad gritaban adoración a Artemisa. Te adoramos, Artemisa, decían. Comenzaban a gritar y pasaban gritando horas y horas y aplaudiendo y adorando horas y horas a Artemisa. Y yo siempre opino como nosotros los cristianos que tenemos al verdadero Dios, somos tan tímidos para adorar. ¿Cómo a ellos no les importa? Mis compañeros en la universidad, que ellos siguen a otros dioses, ¿cómo a ellos no les importa ir y poner su alfombra, hincarse y adorar? ¿Y por qué nosotros no queremos ni siquiera orar cuando vamos a un restaurante? Y comemos, si tenemos pena, no, no, me van a ver si oramos aquí. ¿Por qué? Pero ¿por qué nosotros, los cristianos, los que estamos creciendo paralelamente con todas estas mismas características que está pasando en la iglesia de Éfeso, ¿por qué nosotros cuando vivimos de una manera más abstracta la idolatría, como lo es, hablemos de algo bueno que no es malo, pero que se convierte en malo porque lo ponemos en posición arriba de Dios? Ok, ver un partido de fútbol. ¿Quiénes van a ver el Super Bowl hoy? Nadie, no, nosotros solo vemos fútbol, soccer, va. Está bien. Soccer, ok. Listo, ¿quiénes van a ver el Mundial? Ahí sí, va. Levanten la mano los que su país va a participar en el Mundial. Ah, con mucho orgullo. Sí, Argentina. Ecuador también. Ah, sí, Ecuador, va a ir. Guatemala. Nos quedamos, chicos, y nosotros dos. Nos queda Salvador y Guatemala, no va a ir. Okay. Venezuela. Ahí, el otro año. Ah, no, el otro año no va a haber. Ah, Nicaragua. Tampoco, nos quedamos algunos. Pero mire, date cuenta de algo. Cuando nosotros seguimos un equipo específico, no, yo le voy a decir esto. Hace años prediqué en el Mundial pasado, yo prediqué acá y puse un video de cuando Argentina echó el gol y quedaron campeones. Miren, todos se volvieron locos. Comenzaron a correr. De hecho, también puse un pedacito de cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina. ¿Se acuerdan que le ganó antes? Todos los árabes comienzan a correr puros locos, a pegarse en las paredes y todo. Y a correr y todo, y a saltar. Hasta los paralíticos salieron de las siete ruedas a saltar. Todo mundo. ¿Y qué pasó cuando se adora al Señor? Nosotros los cristianos, cuando seguimos a nuestro equipo, hacemos eso. Yo cuando veo el gol, cuando echa gol, mi equipo favorito, que no lo voy a decir porque, ¿verdad? Pero todos ya lo saben, ¿no? Un día voy a predicar con la camisa aquí puesta. Ah, ¿sí? Mire, hasta yo le hago, y cuando pierde, ¿deprimido? No, yo no. Pero algunos se deprimen. Mire, ahí usted puede verse reflejado en lo que le pasa a Éfeso. Cómo la idolatría está arrasando y está afectando la iglesia. Cómo el paganismo está afectando la iglesia. Y tú dices, pero pastor, ¿y cómo lo afectó? Ya vas a ver más adelante lo que le dice el Señor. Cómo Pablo, que plantó la iglesia de Éfeso, él la plantó, está en Hechos 20, está en la ciudad de Éfeso y está orando en las calles. Como nosotros salimos a veces a orar, necesitas que ore por ti. ¿Cómo estás tú? ¿Ah? ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Y cómo está el de trabajo? ¿Cómo estás en tu cuerpo? ¿Estás enfermo? Aquí, yo soy cristiano, soy servidor de Jesucristo. ¿Quieres que ore por ti? Así salimos nosotros a las calles, ¿sabían ustedes? Y hay personas que Dios las toca de una manera increíble, Dios los sana. Y estaba ofreciendo la oración y todo. Así andaba Pablo, y Pablo estaba orando por paralíticos. Los paralíticos estaban levantando, los ciegos estaban viendo. Estaban habiendo una gran infinidad de milagros, endemoniados, estaban siendo liberados. Pablo, en Éfeso, viene Demetrio. Demetrio era un empresario que construía muñequitos pequeños así de Artemisa y los vendía. Y cuando va viendo que Pablo está cambiando la mentalidad de la gente de Éfeso, él se enoja y comienza, no puede ser. Hace una reunión y les dice, ese hombre ha venido a arruinarnos el negocio. No puede ser. ¿Cómo puede ser que nosotros perdamos nuestra influencia con nuestra diosa Artemisa? Dijo Demetrio. Y la gente, dijo la gente, ¿dónde está Pablo? Y salieron a buscarlo para matarlo. Así es el mundo, hermanos. Y nosotros cada vez nos vamos a ir yendo más. Nos vamos a ir reduciendo más y más y más y más y más. Y persecución va a venir. Es una de las señales que va a suceder antes que Jesucristo venga. Y cuando venga, se va a encrudecer todo eso. Eso dice la Biblia. Pero mi punto hoy es cómo nosotros enfrentamos todas estas influencias que la iglesia está viviendo y que nosotros estamos viviendo, porque Jesucristo lo está diciendo en el mensaje, porque está diciendo es para la iglesia del 2026. ¿Para aquí en Chicago? ¿Cómo? El peligro detalla la palabra en esta carta de lobos vestidos de ovejas que están haciéndose pasar porque son buenos. Yo conozco gente que no tiene relación con Dios, que se muestran bien bondadosos, te pueden regalar hasta $1,000, pero no son. Conozco gente que no puedo mencionar, no voy a mencionar hoy las sectas, los nombres, no los voy a mencionar, pero conozco personas que son dadivosos, colaboran para muchas cosas y no son de la iglesia. Como muchas gentes se infiltran mostrando benevolencia aún para tergiversar la mente de Cristo que está en nosotros. Como el peligro del gnosticismo mezclado con el judaísmo. Pablo lo avisó: cuidado, iglesia de Éfeso, van a entrar falsos profetas que van a tergiversar la palabra de Dios metiendo gnosticismo y metiendo leyes judías, exigiéndote que tienes que cumplir con reglas de la ley para ser salvo, dijo Pablo, lo alertó. Pero bueno, Jesucristo envía la carta y comienza así, Apocalipsis 2:1, mire lo que dice. Ok, 2:1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia. Dice, Jesús le está diciendo a Juan: hey Juan, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel, Jesús, ¿verdad?, que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. 7 estrellas, dije yo, es los pastores. Los ángeles, que son mencionados también, son los pastores. Tú sos pastor de tu iglesia, de tu familia. Pero pastores específicamente de iglesia, está refiriendo acá. En la mano derecha, o sea, yo, porque yo me voy a preocupar si el Señor me tiene en su mano derecha. Lo que yo tengo que ocuparme, no preocuparme, ocuparme de estar caminando de la mano de Él y obedeciendo lo que Él quiere que prediquemos y cómo quiere que nosotros nos guiemos. ¿Ok? Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros, las 7 iglesias. Pero yo te dije, Jesús camina aquí. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos a veces, porque hay mucho humo de mucho materialismo afuera, porque no hemos tomado la decisión. Pero Jesús aquí camina, aquí se pasea, nos toca. Y nosotros de repente oramos: Señor, por favor visítame, Señor, por favor ven. Y el Señor te dice: ya estoy aquí, solo abre tu corazón, dice el Señor. La iglesia de Éfeso expuso a los falsos maestros. Tú y yo en la iglesia, la viña, tenemos que exponer también a los falsos maestros. Le voy a decir una cosa, tenemos 17 años de estar nosotros acá en la viña y han pasado mucha gente. Y aquí ha venido mucha gente con falsa doctrina. Yo los he confrontado sin ningún problema. Gente dentro de la iglesia, hoy ya no ha pasado, pero se sentaban por ahí y comenzaban a querer enseñar un mensaje mostrando evidencias dentro de la iglesia y decían: hey, usted no puede parar al Espíritu Santo. Y yo venía y les abría la Biblia. ¿Qué dice aquí? 1 Corintios 12. Los exponía. Pero para exponer a los falsos profetas necesitamos leer la Biblia. Porque entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que se está exponiendo? Pero el Señor nos llama a nosotros a exponerlo. Ellos lo hacían. Bueno, para no parar más, para seguir hacia más adelante. Ok, les dije 3 mensajes, ¿verdad? El tema. 3 mensajes a la iglesia de Éfeso. Tendría que tener una tilde y la E ahí, ¿verdad? Éfeso. Ok, bien. Mensaje 1. Este mensaje, disfrútalo, por favor. Mira. Felicitaciones, iglesia, por tu arduo trabajo y por rechazar la falsa doctrina. A todo el mundo le gusta escuchar eso, amén. Felicitaciones. Tú has trabajado duro. La fiesta MAPA, la fiesta aquí para alcanzar personas para Cristo, hombres con propósito, Los discípulos, nido de amor, fiesta de Navidad latina, festival navideño, el cumpleaños de Jesús. Felicidades porque se están organizando bien, están poniendo de su propio dinero para compartir comida a los demás. Felicidades, good job, dice Jesús. Iglesia, ¿sí? Es buen mensaje. Se lo está diciendo a Éfeso, que había hecho un buen trabajo, pero no lo dice a nosotros. Repito, estos mensajes, cuando dice siete iglesias, está hablando de una totalidad de la iglesia universal. Este mensaje es para nosotros. Cada quien debe de buscar las características en las cuales usted está cojeando. Puede ser que usted diga, no, aquí estoy cojeando en cuatro. En la de la Odisea estoy cojeando en cinco. En la otra en siete. Y así, usted ubíquese, el Espíritu Santo lo va a redarguir y le va a llevar a usted a arrepentirse. Ya va a ver. Ok, bien, ese es el primer mensaje. Son tres mensajes, tres. Ok, vamos a ver. Vayamos a la Biblia mejor, ¿verdad? Dos y tres. ¿Cómo fue que se lo dijo? ¿Cómo fue que lo felicitó? ¿Cómo que nos felicita a nosotros? Apocalipsis 2, 2 y 3. Ok, ahí viene. Yo sé todo lo que haces. ¿Cuántos saben aquí que Jesús es omnisciente, que lo sabe todo? Yo sé todo lo que haces. Jesús está hablando. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. He visto que ahí vas llegando a la viña con la lengua en el piso, arrastrado. Tu papá se murió, pero ahí vas. Tu mamá murió, pero ahí vas. Sin trabajo, con dificultades. Pero sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Mira el 3. Dice el 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Felicitaciones. Me siento orgulloso de ti. En el 2:6 dice, no sé por qué se saltó Juan en esta parte, pero se saltó el 3, 4 y se fue al 6. Miren lo que dice en el 6. Te felicito por odiar la doctrina de los nicolaitas, dice en el 6, que yo también odio, dice. Mire, a mí me encanta odiar lo que Jesús odia. ¿A cuánto le gustaría odiar lo que Jesús odia? Jesús odia el pecado. Jesús odia el sufrimiento de sus hijos. Jesús odia que nos peleemos. Jesús odia el orgullo. Jesús odia la ambición que aleja a sus hijos que tanto ama de él. A mí me encanta amar lo que Jesús ama y odiar lo que él odia. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas son gente infiltrada en la iglesia que están suavizando la doctrina para no contrariar al mundo. Estoy dándote a ti información de lo, quiénes son esos nicolaitas que está hablando ahí. Es gente que quiere minimizar los requisitos de la Biblia para nosotros. Llamarle bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Esos son mis nicolaitas que están queriendo agradar a los ricos. Diciendo, no está tan mal. Adulterio, está bien, no, dale, sigue, no hay problema. No, la Biblia no dice eso. Los nicolaitas suavizan la verdad irrefutable. Y nosotros tenemos que odiar eso. Y mire, hay una línea delgada entre ser religioso y ser liberal. Nosotros tenemos una relación y estamos comprometidos con la verdad que es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y ese es el punto para nosotros. Entonces, preferían una iglesia acomodada al sistema secular, ¿verdad? No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de cómo ellos trataron de agradar al paganismo y dejar que la iglesia se volviera apóstata. Eso es lo que estaban haciendo. Bien, voy con el mensaje 2, porque esto es, yo lo preparé porque este tema traté de hacerlo corto. Mire, mensaje 2, de un solo. Ok, ¿qué mensaje tiene para ti Dios por medio de la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo que tú puedes detectar a los falsos profetas y haber dejado tu primer amor? ¿Cómo podemos describir nosotros? ¿Cómo podemos saber cuándo hemos dejado nuestro primer amor? Yo pongo el ejemplo más fácil. Ok. Todo el mundo, recuérdese por favor cuando se enamoró por primera vez de su novia o de su novio, ella de su novio, él de su novia. Cuando comenzaron el matrimonio y estaban ahí en la luna de miel y todo. Ok, recuérdese todos esos tiempos. Escucho un montón de suspiros por ahí. ¿Ah? Ok. Tú eras capaz para ver a tu novia pasar por ríos, por lagos, por tierra, pasar nadando en un lago con cocodrilos por verla. ¿Y hoy qué pasó? Con Jesucristo. ¿Por qué tú comenzaste amando con Jesucristo? Pastor, me decían algunos, eso es verdad lo que le voy a decir. Pastor, ¿y por qué? Porque antes no teníamos muchas reuniones, ¿no? ¿Por qué solo domingos se reúne? Pastor, habrá un servicio los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Me decían a mí, andaban el primer amor. Pero después, ni siquiera a uno llegaba. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos rápido a soltar el primer amor. Jesucristo es nuestro primer amor. Y debe ser un amor eterno, hermano. Estilo de vida, 24-7. Él lo oye. Pero tengo una queja, dice el 2-4. En tu contra, no me amas a mí. En el Apocalipsis 2-4 dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí. Ay, qué triste eso, que Jesús me diga eso a mí. Tengo una queja contra ti, no me amas a mí. Ni se aman entre ustedes como al principio. Eso es dejar el primer amor. Dejar el primer amor es perder el fervor, perder la pasión por estar con Dios, la pasión por leer la palabra, la pasión por pasar tiempo con Él, la pasión por compartir con otras personas sobre lo que te está pasando. Es increíble, pero Jesucristo, unos años antes, lo habló en el 24, mire, léelo conmigo, en Mateo 24, 10 y 13. Mire, muchos, dice Jesús, antes de morir, muchos se apartarán de mí. Hermano, ¿puedes ponerte en paralelo, por favor? ¿Cuántos alguna vez se han apartado de Jesús? Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Jesús lo dijo como unos años antes de que mandara este mensaje. Este fue en el 96 y Jesús lo está diciendo ahí en el año 30, casi llegar al 33. Está diciendo eso. Pero mire qué tan nuevo está esto, que es para nosotros. Porque el mensaje de la iglesia es para nosotros, como les expliqué al principio. Significa la iglesia de Cristo, pasada, presente y futuro. Jesús resumió la Biblia en dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está toda la Biblia. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses falsos. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses abstractos que te estén desenfocando de una intimidad con Dios. Si tú amas a Dios, hablando horizontalmente, vas a serle fiel a tu esposa. Si tú amas a Dios, no vas a ver a la mujer de tu prójimo. Si tú amas a Dios, vas a ser caballero con tu esposa. Si tú amas a Dios, vas a ser dama con tu esposo, porque algunos también hay que hablarle a los dos lados también. Si tú amas a Dios, no vas a hurtar, no vas a ser ambicioso. Si tú amas a Dios, mire, dos puntos definió la Biblia a Dios: ama con todo a Dios y ama a tu prójimo. Y los religiosos están inventando un montón de reglas y solo son dos: ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así, dejar tu primer amor es dejar de congregarte. Amén. Perdón, lo voy a decir otra vez, que necesitaba tomar agua. Dejar tu primer amor es dejar de congregarte. Dejar tu primer amor es dejar de orar. Si no, estamos poniendo en paralelo con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dejar tu primer amor es hacerte loco cuando estás cayendo en tentación y estás pecando. Dejar tu primer amor es dejar de alabar, dejar de escuchar música cristiana que alaba a Dios. Dejar tu primer amor es dejar de leer los devocionales que estoy haciendo para los hombres. Abelito, ¿cómo estás, Abelito? ¿Todo bien, va? ¿Sí lo está leyendo? Leí el número 7, ¿va? Mañana es el 8. ¿Ok? Dejar mi primer amor es dejar de escribirles yo los devocionales. Si lo leen, si no lo leen, no lo puede escribir. Ahora ya se sabe quién lee y quién no lee, y cuántos leyeron y cuántos no leyeron. Acuérdense de eso. ¿Va? ¿Danilo? Ok. Pasar tiempo de calidad con Dios, no religioso. Llegar, vamos a ver qué pasa aquí. Ah, están bien desafinados hoy los hermanos. No vino el baterista, se enfermó. ¿Ah? ¿Y para quién era la alabanza, pues, y la oración? ¿Para ti o para Dios? Entonces, dejar tu primer amor es dejar de invitar personas para que vengan y disfruten lo mismo que tú estás disfrutando. Si tú te sientes reseco, el Señor te ofrece agua, dice: yo soy el agua que sacia tu sed. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. ¿Se lo puedes decir conmigo? Uno, dos, tres. ¿Cómo se sienten al decir eso? Concéntrate y dilo otra vez, más fuerte. Uno, dos, tres. El uno otra vez, ok. El uno. Estaba viendo si estaban despiertos. Ok, ok. Uno, dos, tres.
Como el cielo, la corriente de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios.
Vamos al siguiente. Dice: tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Wow. Gloria a Dios. Espíritu Santo, tú estás aquí. ¿Quién destruye el primer amor? ¿Quién destruyó tu primer amor? ¿Qué fue? Puedes reflexionar un poquito y recordar. ¿Qué fue lo que destruyó tu primer amor con Dios? Porque a más de alguno se ha enfriado por momentos. ¿Qué fue lo que te hizo enfriar a ti? ¿Ice? No.
No dejes que ahí se enfríe tu primer amor.
¿Quién destruye tu primer amor? ¿Tareas excesivas? ¿Desorden de formar tu agenda tú? Dios no tiene la culpa que tú no hayas ordenado la agenda. Él es primero. problemas, ambiciones, desánimos. Marta escogió lo material primero antes que estar a los pies de Jesús, como María, la hermana de Lázaro, al que Jesús resucitó. Jesús le da la solución en este tercer mensaje a la gente de Éfeso que había dejado su primer amor. Yo te la voy a dar a ti y esto te lo vas a llevar y me lo voy a dar yo también. Levante la mano quien se aplica en el primer mensaje, que de algún momento quizás se ha enfriado y ha dejado su primer amor. Levante la mano. No te preocupes. Tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y Él te dice: yo solo te señalo cómo tú dejaste caer tu primer amor y cómo dejaste de enfriarte, pero ahora te voy a dar la solución. Aquí está, aquí está. Mensaje 3. Número 1, o letra A. Recuerda de dónde has caído. Todo mundo recuerde cómo cayó. ¿Cómo es que usted se enfrió? Eso no pasó de la noche a la mañana. Hubo un proceso para que usted se enfriara. Algo el enemigo usó para que usted se enfriara. ¿Cómo fue que se enfrió usted? ¿Cómo fue que me enfrié yo? Entonces dice Jesús en el mensaje 3, recuerda de dónde has caído. Letra B o 2, arrepiéntete. Mira, hermano, esta palabra se lo prometo. Todo pastor de iglesia grande tiene miedo a predicar porque piensa que todo el mundo se va a ir. Arrepiéntete. Ah, solo 3 quedaron aquí. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Mire, si Jesús cuando vino, eso fue lo primero que dijo por medio de Juan: arrepiéntete. Predicó el mensaje de arrepentimiento, Juan el Bautista. Después Jesús vino y dijo: arrepiéntete. Se fue, dijo: arrepiéntete. Llegó al cielo y dijo: arrepiéntete. Terminó Apocalipsis, dijo: arrepiéntete. O sea, es una palabra que nos compete a nosotros porque somos seres humanos fluctuantes. Arrepiéntete. El arrepentirse es un estilo de vida, debe ser un hábito. Es increíble. Pero Apocalipsis 2, bueno, voy con la 3, ¿verdad? O B, o C. Va, 1, recuerda de dónde has caído. 2, arrepiéntete. Y 3, haz las primeras obras que hiciste al inicio. ¿Qué tú hacías cuando estabas en el primer amor con Dios? ¿Qué tú hacías? Querías estar ahí. Buscabas al Señor de todas las maneras posibles. Te anotabas en todos los grupos de estudio, de clases y todo. ¿Y hoy qué pasó? ¿Qué te enfrió? Los placeres de la vida. Eso me enfría a mí. Si yo me descuido, yo a veces me enfrío también. Eso no solamente le corresponde a usted, me corresponde a mí también. Y yo ya hice la táctica de yo voy a chequear esto. 1, recuerda de dónde has caído, ¿ok? Ay, ya me acordé por qué caí, por qué me enfrié. 2, arrepiéntame, arrepiento, Señor, de todo corazón. 3, voy a hacer las primeras obras que hice al principio. Y después dice, Señor, si no lo haces, y abre los ojos así, Jesús, si no lo haces, casi no se me ponen chiquitos mis ojos, si no lo haces, te quitaré tu candelabro. O sea, como quien dice, me voy a alejar de ti porque te voy a quitar la iglesia, voy a quitar mi presencia de ti. O sea, en pocas palabras, podrías estar aquí y no estar. Y eso es lo que comencé hablando yo, infiltrados podríamos ser si no lo hacemos. Apocalipsis 2, 5 al 6, lo del mensaje 3 en la Biblia, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí, por favor, y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Otra vez lo repite. El candelabro es la presencia de Dios. Estoy recordando al rey David y me da terror cuando él dijo: Señor, devuélveme tu presencia, por favor, no quites de mí tu espíritu. Dijo cuando pecó con Betsabé: por favor, devuélveme, siento que me muero, la piel se me pega a los huesos, me ha caído fiebre, decía el rey David. Y cuando vino el espíritu, volvió la vida. ¿Fíjese? Eso está textual en la Biblia. Ok, para resumir, ¿cuáles obras? Primer amor, pasión, oración, congregarse, cumplir propósito, entrenarse, hacer llegar más personas a los pies de Cristo. No importa si es aquí o donde sea, pero haz llegar personas a los pies de Cristo. Acciona, cumple el propósito de lo que Dios ya te ordenó que hicieras. Resumen, reflexionemos y busquemos el aceite ahora mismo. Arrepintámonos, hermanos, ya. Ponte de pie y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, con la mente o como tú quieras, pero dilo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, perdón. Puedes decir conmigo: perdón, Jesús. 1, 2, 3. Perdón, Jesús. Puedes decirlo otra vez: perdón, Jesús, por dejar mi primer amor. Ahora recuerdo de dónde caí, cómo caí. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Borrón y cuenta nueva, mi hermano. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.